Y nosotros comenzamos hablando hoy de una concentración que se va a realizar mañana, además que comenzará con ese recorrido del encierro, Maite, y es que se van a movilizar tanto la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, es decir, la UAGN, como la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra, la UCAN, bueno, para protestar, de, entre otras cosas, de cómo se estaba llevando el resto de comunidades autónomas todo este tema.
Así es. Bueno, han sido ya numerosas las comunidades que han protestado, los agricultores y ganaderos, que han salido a la calle. Hoy lo hacen en Extremadura, allí además van a cortar carreteras. Han pedido disculpas de antemano, pero bueno, eso significa que la cosa va en serio, porque realmente los agricultores y ganaderos, se suele decir que siempre se están quejando, pero creo que en esta ocasión tienen mucha razón. Así que aquí en Navarra también toca mañana, día 19. No sé si en alguna otra comunidad también va a haber movilizaciones en esta misma jornada. Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues me parece que es Granada, pero la verdad es que, bueno, pues la estrategia que tenemos es, desde el mes de la última semana de enero, movilizarnos por provincias. Y la verdad que, bueno, pues finalizamos la primera semana de marzo, creo que alguna movilización, pero la idea es esta, ¿no? Y sobre todo lo que has dicho tú, la situación es grave, la situación ha tocado fondo, es límite, y bueno, pues esto solo es el comienzo, no es movilizarnos y ya está.
Bueno, ahora hablamos de los motivos, efectivamente, que os llevan a esto, pero en concreto mañana aquí hay, digamos, que dos acciones que luego confluyen, ¿no?, en la Plaza de Merindades. Por un lado, ese recorrido del encierro, ese encierro que vais a hacer, y luego, por otro lado, esa concentración de tractores, que eso quizá va a ser lo más vistoso, por así decirlo, desde el Sadar, que van a venir por la Avenida de Zaragoza, hasta la Plaza de Merindades. Supongo que todo está bien establecido, porque va a ser un follón, ¿eh? Permíteme la expresión.
Sí, bueno, pues la verdad es que son dos actos. Desde aquí, bueno, primero pedir disculpas a la ciudadanía, pero yo creo que en este sentido nos entiende perfectamente, y animarla, bueno, pues a que se sume con nosotros, porque al final el problema es de todo, ¿no? Si nosotros no ganamos dinero y no producimos, pues quiere decir que la alimentación va a depender de otros, y eso siempre suele ser mala consejera. Entonces, bueno, pues mañana, como decías, hay dos acciones. Una es una concentración de tractores que saldrá a las 11:30 desde el Estadio del Sadar. Subiremos por la Avenida Zaragoza y luego por Navarro Villoslada, terminar en la Plaza Merindades. Y la segunda acción será también a la misma hora, para la gente que vaya a pie, es un encierro simulado donde no hay toros, pero sí que hay 6 tractores. Bueno, donde saldrá de la Cuesta de Santo Domingo, pasará pues por el recorrido habitual del encierro, solo que en vez de terminar en la Plaza de Toros, terminaremos en la Plaza Merindades también, donde confluiremos las dos acciones y donde se hará entrega a la delegación del Gobierno de un manifiesto donde está, bueno, pues la tabla reivindicativa de las dos organizaciones que llevamos a cabo la protesta, que somos la UAGN y la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra.
Sí, porque creo que Nena Farroa no ha querido unirse, ¿no?, a esta convocatoria.
Bueno, no ha querido unirse, pero sí que es cierto que, bueno, yo creo que terminar mañana y nos tenemos que sentar, porque al final, bueno, pues los problemas nuestros son sus problemas también, y viceversa. Y yo creo que es bueno que vayamos unidos, y esa unidad de acción pues nos dota todavía más, si cabe, de esa fuerza que necesita el sector.
Unas reivindicaciones que, en primer lugar y ante todo, pasan por esos precios dignos, vamos, que os paguen más, porque claro, el abismo que hay entre lo que a vosotros os pagan esos productos que cultiváis, bueno, no sé, en el caso de los animales, del ganado también, supongo, es un abismo con lo que luego el consumidor paga en un supermercado o en una tienda de barrio.
Sí, bueno, partiendo de la base, lo que he venido repitiendo estos días, ¿no? Al final, pagar con precios de 2020 y cobrar con precios de hace 30, 40 años es una bomba de relojería, y tenía que estallar, y el campo ha dicho basta, los agricultores han dicho basta, los ganaderos han dicho basta, y esto no quiere decir que al consumidor el precio le sea más caro, y si le es más caro estamos hablando de céntimos, pero no tiene por qué ser así, simplemente es, bueno, pues que esa tarta de beneficios que hay en la cadena desde que sale el productor hasta el consumidor se reparta como se tiene que repartir. No tiene sentido que el que pone en juego, entre comillas, un producto pierda dinero. Entonces, bueno, pues a partir de ahí algo estamos haciendo mal.
Claro. Pero, ¿qué opináis vosotros de las palabras hace unos días del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que, bueno, la culpa de todo esto la tienen los supermercados, las grandes superficies, que ahí está el principal problema?
Bueno, pues por un lado no le falta razón y por otro lado, bueno, pues él, su gobierno, es el que tiene pues el poder de una mesa de precios que lleva sin reunirse, un observatorio de precios desde 2014, dotarle de esa fuerza, ese dinamismo y sobre todo, bueno, pues cuando se ve que hay un eslabón de la cadena que tiene un margen pues amplio, intentar corregir eso y sobre todo intentar que la venta a pérdidas y esos productos reclamos que se ven todos los días en las grandes superficies y demás, pues eso quede totalmente prohibido, ¿no? A nadie le gusta ver cómo se tira su trabajo viendo esas ofertas en los supermercados y en las grandes superficies y lógicamente eso es lo que tiene que corregir. Está muy bien, pues como desvío de atención hacia una gran superficie, pero lógicamente es el gobierno en este caso el que tiene el poder y el que puede adoptar las medidas necesarias para corregir esa situación.
Pero solo ese es el motivo, es decir, no hay otras causas que llevan a que esto suceda.
No,
Yo
bueno, a
creo que es
ver.
un compendio, ¿no? De motivos, por así decir, ¿no?
Así es, o sea, al final nosotros, bueno, daos cuenta que nosotros producimos bajo los mayores estándares de calidad del mundo. Nunca se había consumido producto tan seguro en la historia. Y hay datos que cuando nosotros hablamos con el sector de la sanidad, antes lo extraño era, extraño entre comillas, era que alguien viviese más de 80 años y ahora lo extraño es que alguien pues casi no llega a esa edad, ¿no? Y hablamos con el sector sanitario y nos dice, bueno, que hay mucha gente que con 80 años tiene el historial médico de dos gripes. Ahí evidentemente, bueno, pues influye la alimentación y como tal, pues nos gustaría que se nos reconociese. Si hablamos de normativa, pues nosotros producimos con unos estándares de calidad en la Unión Europea que las importaciones no lo tienen, pero no solamente a nivel de producto fitosanitario y de seguridad alimentaria, sino a nivel social. Cuando nosotros competimos con importaciones de terceros países, significa que nosotros estamos pagando unos salarios, una seguridad social, prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera, y resulta que tenemos que competir con productos que vienen de Marruecos, donde se trabaja por $5 al día, donde trabajan los niños, los abuelos, y si hablamos de Sudamérica, ese sueldo estamos hablando de un dólar, ¿no? Al día. Eso es lo que tiene que saber la gente cuando consume esos productos y sobre todo, pues bueno, pues decirle que no ayuda para nada a esos países, a los agricultores de esos países, lo que está haciendo es todo lo contrario, ¿no? Está fomentando que con esos salarios la gente no tenga más que otra salida que montarse en un cayuco y jugarse la vida.
Y además la garantía, digamos, desde el punto de vista de la salud alimentaria, con los productos que llegan de esos países, no sé, me da la sensación de que no es no son tan exigentes como aquí, como bien nos has dicho, ¿no? A la hora
Bueno, pues
de elaborar esos productos, de cultivarlos con todo lo que os exigen.
para que veáis la sinrazón de mucha normativa de este tipo, a nosotros se nos prohíbe pues utilizar ciertos productos fitosanitarios cuyo límite máximo de residuos, es decir, la cifra o la cantidad que tiene que ingerir o que tiene que llegar al cuerpo humano para ser nociva, bueno, pues significaría que tendría que estar dos vidas consumiendo ese producto para tener una mínima afección. Sin embargo, en la Unión Europea esos productos están prohibidos. Pues la sinrazón es que, por ejemplo, en mascotas que conviven con nosotros en cualquier casa, ese producto está autorizado y en productos de terceros países que se importan aquí está autorizado, con lo cual no tiene sentido que a mí me obligues a no utilizar un producto y a las importaciones pues no les imponga esa prohibición, cuando al final el consumidor tiene libertad de elegir los dos y en el etiquetado no se explica precisamente eso.
Has mencionado a la Unión Europea, ahí estaría también la PAC, que es otra de vuestras reivindicaciones. En ese sentido, ¿qué es lo que exigís ante la nueva PAC?
Bueno, a nivel de política internacional, nosotros lo primero que exigimos que es que en las negociaciones de comercio internacionales se evite la agricultura, ¿no? Se evite la alimentación, se elimine la alimentación. No tiene sentido que cuando hay un problema entre Boeing y Airbus, el pagano sea el vino y el aceite español. Bueno, pues esa torpeza a la hora de negociar no tiene sentido y sobre todo, insisto, el utilizar la alimentación elimina toda ética de esa negociación y bueno, pues nos estamos hablando con el hambre, con el pan de la gente y estamos hablando que eso puede provocar, bueno, pues auténticos o auténticas guerras, ¿no? Como lo estamos viendo. A nivel de PAC, pues lógicamente, pues defender el sector y sobre todo transmitir al consumidor que aquí nosotros no somos los culpables del cambio climático, o por lo menos somos igual que los demás, No envenenamos a nadie porque nuestra trazabilidad, como he dicho antes, es la mejor del mundo y, lógicamente, esa política agrícola común, que no olvidemos que es la única política común de toda la Unión Europea, pues hay que salvaguardarla y no tiene sentido que los que estemos aquí nos autoimpongamos unas normas que sean incumplibles y que en muchas explotaciones la dejen en pérdidas y, sin embargo, abramos la puerta a productos de terceros países donde realmente ni se sabe cómo se ha producido socialmente ni a nivel de seguridad alimentaria.
Bueno, eso serían, digamos, son reivindicaciones que son comunes a todos los ganaderos, agricultores y ganaderos, digamos, españoles. Pero en el caso de Navarra, por ejemplo, en el tema de los presupuestos para este año, ¿qué se contempla de cara a vosotros, a los agricultores y ganaderos? ¿Qué pasa con el canal, con la segunda fase del canal de Navarra? No sé, son temas que están ahí pendientes y que supongo que también son reivindicaciones vuestras, ¿no?
Sí, claro. Bueno, cuando se habla de Navarra, que me preguntabas qué se contemplan en los presupuestos. Bueno,
sí,
que no se
como que no
contemplan
sé.
los presupuestos.
Sí.
Sí, bueno, estaríamos hablando sobre todo, cuando se habla de Canal de Navarra, nosotros, yo lo dije el otro día en el discurso, esto va a ser como más largo que la obra de la Sagrada Familia. Aquí lo que tiene que saber ya, se tiene que saber ya cuál va a ser el trazado de la segunda fase. Vamos a dejarnos de debates absurdos de que si tiene que haber un tubo o dos tubos, y la gente en la ribera lo que quiere es, lo primero, información, quiere un proyecto, quiere saber qué zonas se riegan y quiere que, bueno, pues que la obra llegue y que se pueda regar. Cuando se habla de agua, parece que es un bien no finito y parece que aquí estamos acostumbrados a abrir el grifo y que salga el agua, ¿no? Cuando salimos de nuestra comunidad, vemos los problemas que hay de agua, las luchas que hay de agua, las disputas que hay por agua y que el que tiene agua tiene un bien muy preciado, ¿no? Y aquí también estamos hablando no solamente para agricultura, ¿no? Y para ganadería, estamos hablando para uso de boca. Por tanto, yo creo que la población de la Ribera se merece eso. Y me hablabas de presupuestos, pues lógicamente lo que siempre hemos demandado, ¿no? Es un sector, el nuestro, que quiere invertir, que tiene pulmón para invertir. Cuando se habla de presupuesto hay que decir que todo ese dinero que viene destinado a inversión, en un porcentaje muy alto viene cofinanciado por Europa y la parte que pone Navarra se recupera prácticamente en el minuto uno vía impuestos, vía IVA y demás, con lo cual a Navarra le es bastante rentable.
Bueno, pues no sé si hay alguna reivindicación más que llevéis en vuestras mochilas, ¿no? Y que mañana vais a pasear por las calles de Pamplona.
Bueno, pues podríamos estar hablando de reivindicaciones
toda la
toda
mañana,
la
¿no?
tarde, pero bueno, pero sí que es cierto que eso es lo principal y sobre todo, bueno, pues concienciar a la sociedad de que mañana es importante que también nos apoye porque estamos hablando de un sector que le da de comer y que todos juntos, bueno, pues podemos hacer cosas importantes.
Félix, en lo que te refieres a esas normas, esas reglas que tienes que cumplir y que las importaciones no entran, vuestras reivindicaciones, que sean las mismas, pero subiendo las de las importaciones, bajando las vuestras o nivelando un poco.
No. O sea, nosotros cuando decimos que no estamos de acuerdo en esas condiciones, lógicamente nosotros, cuanto mejores sean las condiciones en las que tengamos que producir, me refiero a los estándares de calidad más elevados, mejor para nosotros. Pero habrá que explicar al consumidor diciéndole que este producto tiene estas condiciones sociales, de seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, y habrá que explicarle que estas otras no. Y habrá que contar lo que he dicho yo, que por mucho consumir producto de otro país no significa que lo estamos haciendo rico. Estamos haciendo rico una parte de la cadena, pero ese beneficio no llega al productor de Marruecos, no llega al productor de Perú o de China. Y eso es lo que tiene que entender, que habrá que corregir esa situación, obviamente, pero para eso está la política internacional, no para ponernos aranceles unos a otros, sino para ayudar a países subdesarrollados. Y una vez de que todos tengamos las mismas reglas, pues bueno, pues competiremos y a lo mejor nos ganan ellos porque tienen mejor tierra y mejor clima, pero yo creo que eso es lo justo.
Bueno, Félix, pues ya terminamos. Recuérdanos el horario de mañana de esas dos acciones en Pamplona.
Bueno, pues estaríamos hablando que a las 11:30 sale la concentración de tractores del Sadar, subiría por Avenida Zaragoza y por Navarro Villoslada hasta llegar a Merindades, y el recorrido del encierro pues sería el recorrido típico del encierro que todos conocemos, a las 11:30 también salida de la Cuesta Santo Domingo, solo que en vez de entrar en Plaza de Toros nos iríamos a la Plaza de Merindades, donde entregaremos un manifiesto a la delegación del Gobierno.
Bueno, pues ahí veis, hasta se os va a ver, ¿eh? Creo que se os va a ver bastante mañana, ¿no?
Espero que sí.
Seguro, seguro que sí. Nosotros también, bueno, pues ahí estaremos para contarlo, ¿no?
Félix Barín, presidente de UAGN, muchísimas gracias por atendernos y nada, mañana que vaya muy bien el evento.
Pues muchas gracias.
Gracias, Félix. Un saludo.
Hasta luego.
Un saludo.
Gracias.